5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así sonaba el festival de Woodstock, así cantaba Janis Joplin en ese festival. Aquel festival fue un festival hippie que tuvo lugar desde un viernes hasta un lunes. Música sin parar. Forma parte este festival de la mitología de una juventud moderna y libre. Los hippies escuchaban rock psicodélico, postulaban la revolución sexual, abusaban también de las drogas, de la marihuana, de los alucinógenos como el LSD. Too many drugs, demasiadas drogas. En efecto, los hippies utilizaban demasiadas drogas, que diría la Bandini. Ya digo que siguen considerándose los hippies una bandera de modernidad, de autenticidad, de liberación. El atuendo de los hippies sigue marcando nuestras vidas. Los que estuvieron en aquel concierto de Woodstock tienen ya más de 70 años y muchos de ellos son venerables ancianos. Eso es juventud. Si hoy encontramos a una joven con faldas largas hasta los pies, con estampados coloridos y divertidos, no nos llama la atención. Tampoco nos llaman la atención las camisas un poco ceñidas en el pecho y luego sueltas. Sí nos llama la atención un joven vestido con traje de chaqueta, con zapatos tipo Oxford y con abrigo de paño. Seguramente a este chico le llamarán neorrancio. Ahora se habla mucho de neorrancio, pero esta palabra no solo sirve para describir un modo de vestir. Esta palabra tiene una importante carga ideológica. De hecho, la palabra neorrancio se utiliza para eso que llaman ahora una guerra cultural. Una guerra cultural de profesores, de intelectuales, que quieren tener la denominación de origen, el sello, el control del sello de lo que supone ser de izquierdas o progresista. Si a alguien de izquierdas se le ocurre decir que la maternidad es buena, que sus padres vivieron mejor, pues a esa persona se le llama neorrancio, porque, hombre, alguien de izquierdas no puede decir esas cosas. Si a alguien de izquierdas se le ocurre reivindicar el pasado, criticar el presente, pues es también un neorrancio. Por ejemplo, si eres de izquierdas y dices que no te gusta la ley trans, o criticas el lenguaje inclusivo o ciertas políticas de género, pues también eres un neorrancio. Si alguien de izquierdas reivindica, como las feministas clásicas, la diferencia objetiva de sexos, también es un neorrancio. Si alguien de izquierdas dice que el ascensor social, que fue muy importante cuando se pusieron en marcha las políticas del estado del bienestar, si alguien de izquierdas dice que eso no funciona, también eres un neorrancio. Los guardadores de las esencias avisan de que esta gente de izquierdas que hace según qué críticas están a punto de convertirse en ultraderechistas. Recuerdan que mucha gente de izquierdas acabó votando a Le Pen en Francia. Los neorrancios también, por supuesto, son de extrema derecha, según este modo de ver las cosas. No necesariamente, esto es verdad, no necesariamente un tiempo pasado fue mejor. O sea, esto siempre ha sido un mito, ¿no? Vivíamos mejor antes, pero un mito desde que empieza a haber literatura. Ni tampoco necesariamente un tiempo presente es mejor. Ni tampoco se pueden hacer generalizaciones, porque la vida está llena de grises, la realidad es compleja. Las cosas no se ajustan a nuestras etiquetas y a las trincheras en las que nos quieren meter. La nostalgia es compleja. Y la nostalgia tiene cosas malas. Te atascas en la nostalgia, pues no miras al presente. Pero la nostalgia tiene cosas buenas también. Recordemos el famoso libro de Stefan Zweig, por ejemplo, Rememorando el mundo de ayer. O recordemos la nostalgia que tuvieron muchos de los exiliados en el franquismo por volver a España. Por eso digo que la nostalgia, pues depende, a veces es buena y a veces es mala. Ni quien es de izquierdas tiene necesariamente mejor corazón, ni derecha, ni la derecha tiene necesariamente mejor vista. Por cierto, a mí Janis Joplin me apasiona. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora, como estamos contando aquí en COPE, que 14 países miembros de la OTAN y Finlandia, candidata a serlo, han firmado un acuerdo para crear un escudo antimisiles para proteger a Europa en caso de ataque. Un proyecto que lidera Alemania, en el que no participa España y que consiste en una interconexión de sistemas de defensa aérea. Así lo ha definido hace unos minutos aquí en la tarde de COPE Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y experto en relaciones internacionales. Ha explicado que grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China ya disponen de estos sistemas. También Europa, pero advierte de que el nuestro no es lo suficientemente fuerte para soportar ataques masivos.
La propuesta de Alemania es que cada país desarrolle, por así decirlo, un escudo antimisiles, pero que luego se cree como una red que conecte a todos entre sí. Aquí también lo importante no es solo pensar en misiles balísticos de gran calibre, sino también en drones, también en cazas de combate, que la red, por así decirlo, no pueda soportar un ataque masivo, que es como el que lleva a cabo Irán en Oriente Medio o el que está llevando a cabo Rusia en Ucrania.
Y la primera ministra británica, Liz Truss, rectifica su plan fiscal poco después de destituir al ministro de Economía, Kwasi Kwarteng. Ha reconocido que las medidas que plantearon y que preveían un drástico recorte de impuestos y renunciar al gasto público fueron más lejos de lo que podían asumir los mercados. Y otra novedad, su gobierno tampoco congelará el impuesto de sociedades como preveía, sino que lo subirá un 25% el próximo año. José Luis Concejero.
Menos de mes y medio ha durado en el cargo el ministro británico de Economía. Su plan fiscal, con una rebaja importante de los impuestos, no estaba generando confianza en los inversores internacionales. En definitiva, la economía británica empezaba a dar síntomas de debilidad al mismo tiempo que registra también una importante subida de los precios. Reconocemos que para que haya una estabilidad en los mercados debemos tomar otro camino, ha dicho la primera ministra británica Liz Truss. El objetivo ahora es garantizar la estabilidad. La primera ministra lleva mes y medio en el cargo y no acaba de generar confianza entre los británicos. Jeremy Hunt, que ya fue ministro con David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, será el encargado a partir de ahora de cuadrar las cuentas.
Y el rechazo de 470 personas durante el intento de salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio no respetó la ley. Es una de las primeras conclusiones a las que ha llegado la investigación del defensor del pueblo sobre los hechos. Por su parte, Interior ha respondido reafirmando su apoyo al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Detalles, Silvia Martínez.
Sí, en especial el trabajo de los efectivos de la Guardia Civil. Recuerda que más de 50 agentes resultaron heridos en los hechos y reitera su solidaridad con ellos. El Ministerio del Interior, a través de una nota, defiende que todos los rechazos que se llevaron a cabo en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad y resalta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a seguir cumpliendo con su misión de proteger las fronteras españolas como hasta ahora. Unos hechos que el defensor del pueblo seguirá investigando y en los que, según Marruecos, murieron hasta 23 personas, mientras que varias ONG que trabajan en la frontera apuntan a que el número de fallecidos fue superior.
Y Fútbol Club Barcelona y Real Madrid siguen preparándose para el clásico del domingo. Andrea Peláez.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Laporta, ha repasado en los medios del club el difícil momento del Barça tras la eliminación virtual del equipo en Europa. Afirma que quien gane el clásico saldrá reforzado y continúa con su defensa a Xavi.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí, por descontado. Xavi ya lo ha demostrado. Es un hombre que conoce perfectamente el club. Conoce perfectamente el sistema con el que ha de jugar el Barça, que es al que ha jugado él siempre.
Es un gran entrenador.
Es un entrenador que estoy convencido que irá a mejor y nos dará muchos éxitos. El entrenador necesita apoyo, necesita confianza y es lo que nosotros le daremos.
En Barcelona están pendientes de Koundé y en el Real Madrid de Courtois, que no está descartado. Mañana se tomará la decisión de si juega o no, y de Rüdiger, que ha trabajado parte del entrenamiento con el grupo sobre el césped. Otro recién llegado, Tchouaméni, habla así en Real Madrid Televisión de su primer clásico.
Vamos a hacer todo para ganar este partido. Puedo decir que el clásico es especial. En el mundo es el más importante partido del mundo. Dos equipos quieran ganar este partido. Vamos a intentar y hacer todo para ganar.
En el Atlético de Madrid, rueda de prensa de Simeone a las 6:30 antes de su partido frente al Athletic Club en Bilbao. Y cerramos con motor. Àlex Palau va a debutar sobre un Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas. Lo hará sobre el McLaren de Ricciardo, sobre una hora en los Libres 1.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro y cielos despejados. Hace una tarde más propia de la primavera que del otoño. La noche también pasará con temperaturas agradables. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A2 a la altura de Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Torrejón de la Calzada y en la M50 Las Rozas en la incorporación a las 6. La policía descarta que la agresión a un joven en Coslada esté relacionada con bandas juveniles. Los cuatro individuos que le atacaron con un machete, un destornillador y un punzón, lo hicieron según las primeras pesquisas para robarle el móvil. La víctima pudo protegerse del primer ataque gracias a la mochila que llevaba, evitó las cuchilladas del machete, aunque no pudo hacer lo mismo con el resto. Los agresores todavía no han sido detenidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Se puede emprender en tiempos oscuros? Quiero decir que si alguien ahora mismo puede tener la tentación de abrir su negocio, pues en esta época que estamos viviendo, ¿no? Tan difícil, de costosísimos gastos energéticos, de inflación disparada y sobre todo de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que lastra y que frena el crecimiento. Y además, ¿quién puede aventurarse a saber realmente qué pasará con la guerra en Ucrania? Y con este panorama, ¿me voy a arriesgar a montar un negocio? La verdad es que la realidad y los datos que manejamos no invitan a ello. Hemos conocido esta semana que la creación de empresas en España marca mínimos de 2 años en el mes de agosto y que las disoluciones de sociedades se han disparado más de un 22%. Los mayores porcentajes, por cierto, de cierre serán en el comercio y en la construcción. Y además el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar las previsiones de crecimiento para los próximos meses y apunta ya a que muchos países entrarán en recesión en 2023. Así que, como digo, con este panorama, con tantas dificultades, la pregunta es, que a lo mejor te la estás haciendo tú estos días, ¿de verdad me puedo arriesgar a emprender? Es más, ¿cuándo es mejor emprender? ¿Cuando la cosa va bien o cuando hay recesión? Para contestar estas preguntas, nada mejor que planteárselas a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, es que yo me imagino el caso de alguien que, como digo, nos puede estar escuchando o conoce a alguien que lleva incluso tiempo queriendo dar ese salto a crear su propio negocio. Y oye, es que justo ahora es cuando tiene o los ahorros necesarios o la financiación para conseguirlo. Pero claro, ve este panorama y me imagino que tiene mucho miedo, ¿no? Debido a la situación en la que nos encontramos. Así que insisto en la pregunta. ¿Cuándo es mejor emprender? ¿Cuando la cosa va bien o cuando hay recesión, Fernando?
Bueno, mira, te voy a decir lo que se suele ver a veces como más llamativo. Te voy a dar una estadística que afirma una de las dos opciones que me has planteado, emprender cuando va bien o cuando hay recesión, y luego te voy a dar mi opinión personal, porque son dispares.
Vale.
Y sobre esto profundizamos. Mira, hay un dato de la revista Fortune que dice que el 80% de las empresas más grandes del mundo se crearon en época de recesión. Los grandes éxitos, fíjate. Richard Branson, que como todo el mundo sabe es el fundador de Virgin, sí, y es uno de los grandes emprendedores por antonomasia en el mundo, ¿no? Porque Richard Branson es un emprendedor nato, cierra más o menos un negocio cada 2 o 3 semanas, pero le da igual porque abre otro. O sea, es un emprendedor de esos de madera emprendedor que se llama, ¿no? Y Richard Branson siempre dice que se arrepiente de no haber invertido más en las épocas de crisis. Esto es como lo más llamativo. La realidad, Pilar, la realidad es que es más fácil emprender cuando el viento viene de cola. siempre. Una cosa es que haya un dato real, que quizá grandísimos negocios de hoy se emprendieron en momentos de crisis, pero claro, son las excepciones, fueron los que fueron muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que el oyente o el pequeño emprendedor al final quiere saber, o dice, yo no quiero hacer a lo mejor la empresa del mundo mundial, yo quiero tener un pequeño negocio y ya está. Entonces, respondiendo a ese tipo de emprendimiento, yo por todo lo que yo he estudiado en torno al tema y he dedicado y he publicado sobre emprendimiento, es que en realidad cuando las cosas van bien es más fácil. Es verdad que las brechas, ¿no?, las oportunidades a veces surgen en momentos de crisis, ya. Porque en momentos de crisis se mueven cosas, hay empresas que les va mal y ya han hecho muchas inversiones y entonces van más lastradas, tú partes de cero, entonces partir de cero es una ventaja. Claro que es una ventaja a partir de cero porque no tienes ni un condicionante y te adaptas más fácil en aquel momento a lo que requiere el entorno si hay crisis. Pero la realidad, Pilar, es que cuando la economía va bien es más fácil vender y esto es así. Y por lo tanto yo diría, mi respuesta a tu pregunta es mejor emprender cuando la cosa va bien, sinceramente.
Pero aún así, ¿se puede emprender con un panorama como el que tenemos ahora mismo en estos tiempos oscuros que he dicho yo y que pueden frenar, ¿no?, ese emprendimiento que alguien estaba pensando? ¿Tú le aconsejarías que esperara un poco más, que esperara a ver si se aclara algo de lo que puede ocurrir en los próximos meses o no?
Dependiendo de dos factores, de si va a tener financiación y va a tener lo que nosotros llamamos los economistas músculo financiero. El músculo financiero es la capacidad de aguantar. Es decir, como una apnea, ¿no? ¿Cuánto aguantas debajo del agua sin respirar? Bueno, puedes emprender ahora si tienes una buena oportunidad, si ves muy claro que la idea que tienes o la oportunidad, a lo mejor es una franquicia o a lo mejor es has cogido una representación o tienes un local o tienes un producto que crees que puede tener cabida, bueno, ten claro que el momento no es bueno y por lo tanto vas a necesitar más músculo financiero. Esto es un primer punto. Y el segundo punto es, puede ser un mal momento, pero no dentro de tu sector. Es decir, claro, hay sectores que tiran y hay sectores que no tiran. Y siempre, o sea, incluso en momentos de expansión, hay sectores que no van tan bien. Y hay momentos de crisis que hay sectores que, en cambio, tiran. Entonces, muy importante, yo siempre lo digo, ¿en qué sector te metes? Esto es fundamental.
O sea, que primero lo que hay que hacer es un buen análisis de qué está tirando y qué no. O sea, qué negocios están cerrando, esas disoluciones de las que hablábamos antes, dónde se están produciendo y por qué motivos, y dónde de repente se abre quizá un campo de negocio, incluso en esta, bueno, llamémosla ya crisis, ¿no?, en la que nos encontramos, Fernando.
Totalmente.
Y este estudio se puede hacer, ¿no? Es decir, hay que aprender a hacerlo, hay que saber a quién acudir para hacerlo, pero se puede hacer.
Es muy sencillo. De hecho, hay en Internet mismo, hay muchos datos públicos sobre sectores. El propio Instituto Nacional de Estadística te da datos de crecimiento o no por sectores y lo puedes realmente desgranar bastante, ¿eh? Y luego hay un tema muy importante que yo siempre digo, habla con gente de ese sector. El emprendedor tiende muchas veces a decir, no, emprendo, yo tengo mi idea y aparte no quiero contar nada a nadie.
Es verdad.
Al contrario, vete a hablar con el máximo de gente. Oye, ¿cómo está yendo? ¿Qué consejos me das? ¿Dónde voy a tener los problemas? ¿Dónde voy a tener? Pregunta, habla con la gente y la gente del sector además te atenderá y a lo mejor te dirá la parte, la vertiente más bonita y la que a lo mejor no te gusta escuchar, pero hay que tomar esa información.
O sea, cuanta más información, mejor. ¿Qué grado de éxito alcanzan los emprendedores? ¿Cuántas empresas que se montan salen adelante?
No te asustes, Pilar, porque pocas.
Hay muy bastantes... pocas salen adelante.
5 de cada 100 son las únicas que pasan del quinto año aproximadamente. Es decir, el 95% de los emprendedores antes del quinto año normalmente fracasan. Hay bastantes estadísticas, ¿eh? Es decir,
es que me quedo con la boca abierta, por eso no te he contestado. Sí. O sea, no es que no me haya impresionado la cifra, pero estaba asimilando.
No, es muy complicado. Hay diferentes estadísticas. Yo he visto estadísticas que te hablan de un 10% de éxito, algunas de un 15%. Pero vamos a dejarlo en una de cada 10. Es decir, una de cada 10 realmente pasará del quinto año. 90% de los nuevos negocios no logran salir
adelante.
Sí.
Pues aquí la siguiente pregunta es, ¿cómo debemos contemplar o asumir el fracaso, ¿no? Porque está claro que puede ocurrir por la ley de probabilidad, teniendo en cuenta lo que me acabas de decir.
Mira, este es un punto muy importante para hablarlo y que En España hemos trabajado mucho los últimos 20 años y se ha avanzado muchísimo en la concepción y la cultura del fracaso. Hay investigadores que cuando, cambio un momentito de tercio para que se entienda, que cuando llevan 30 intentos y no logran dar con una patente o con un descubrimiento, dicen, bueno, ahora ya sé 20 formas de cómo no hacer aquello, ¿no? Todavía no tengo la solución, pero tengo 20 de cómo no van.
Entonces, eso es ser optimista, ¿eh?
Esto es ser optimista.
Ver las cosas en positivo.
Sí, pero esto es importante. ¿Es un fracaso o ha habido un aprendizaje? Evidentemente, quien emprende no quiere fracasar. Partamos de aquello. Pero también hay que ponerle un contenido a lo que significa fracaso. En Estados Unidos, y esto es absolutamente así, Pilar, tú vas a una entrevista de trabajo, has montado un negocio y has fracasado y por eso estás buscando trabajo, y son las personas más demandadas. Más que a lo mejor por currículum tengas X formación o tengas X experiencia. En Estados Unidos se sabe que haber intentado montar una empresa, lucharla, sacarla adelante y no haberlo logrado, el nivel de aprendizaje, de madurez empresarial y profesional de esa persona no tiene parangón. No tiene parangón. Se sufre mucho, pero se aprende mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, nadie quiere eso. Pero dentro de un fracaso también hay un aprendizaje, también hay una evolución. En España, el cerrar empresas ha estado muy mal visto. Y esto viene desde el siglo pasado, de lo de la primera generación monta una empresa, la segunda la desarrolla y la tercera generación es la que la cierra. La típica frase en España que se decía que no necesariamente es así. Y entonces había como una gran mácula, ¿no? Mira, este se ha arruinado con el negocio.
Sí.
Y entonces es...
Pero además, empresas grandes y pequeñas, aunque fuera un pequeño negocio también, no, es decir...
Sí, tanto en los pueblos.
Sí, totalmente.
Sí, no,
o sea, está súper, súper mal visto.
Muy mal visto. Muy mal visto. ¿Y por qué? Las cosas pueden salir mal y además es muy difícil salir adelante con una empresa, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el entender que el fracaso hay que contemplarlo como una posibilidad. Yo realicé una publicación hace muchos años y entrevisté precisamente a emprendedores que habían fracasado. Quise entender el fracaso. Primero me costó muchísimo encontrar gente. La gente que tenía que aparecer en un libro sobre por qué había cerrado el negocio y me decían, es que no quiero aparecer, porque me ha ido mal y no quiero que la gente lo sepa, ¿no? Es la mácula que te decía, ¿no?
Sí.
Y en cambio, yo recuerdo un empresario que me decía, es que el cuando alguien emprende no contempla el fracaso, lo cual está bien porque hay mucha ilusión, pero hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo, es una posibilidad y es altamente probable y no pasa nada, está dentro de la ecuación y por lo tanto cuando uno es consciente de eso seguramente el batacazo emocional es mucho.
Claro, pero independientemente de la cuestión psicológica de haber fracasado, ¿qué exponemos en ese fracaso? Quiero decir, para recuperarnos y de esa iniciativa que ha salido mal e incluso intentar volver a emprender, también tenemos que tener una situación, digamos, económica más o menos saneada. Quiero decir, ¿qué expone uno o qué puedes poner y qué no en un intento por crear un negocio? No sé si me explico, porque si acumulas una deuda, claro, que te impide después salir adelante, incluso claro, a nivel vital, pues es un problema gordo.
Absolutamente, es que el emprendimiento no es solo una iniciativa profesional, es que es una aventura familiar, porque puede y de hecho afecta a tu economía familiar. Entonces aquí dos componentes que yo creo que pueden ser útiles. El primero, yo siempre le digo, al fracaso le tienes que poner fecha y cifra.
Fecha y cifra.
Sí, le vas a poner fecha y cifra. Tú tienes que coger y decir, oye, mira, yo monto este negocio. Si en 3 años no he salido adelante, oye, pues y veo que no chuta, lo cierro. O si he perdido más de, pues me lo invento, 25.000 euros, aquí paro. Aquí paro. Uh-huh. Es decir, la cultura británica en los negocios, esto lo tiene muy claro, que es lo que se llama reconocer la pérdida. Las pérdidas hay que reconocerlas y hay que cuantificarlas. Y hay que decir, oye, aquí paro. Es decir, hay un punto que es decir, soy de Barcelona, ¿no? Los catalanes decimos aquí hay que decir prou, ¿no? Que es basta, ¿no? Es el punto que has de poner un límite a tu pérdida. Y luego, eso hay que incluirlo en los presupuestos familiares.
Claro.
Es decir, tienes que decir, oye, vamos a ver, sentarte si vives en familia o en tu pareja o si hay varias personas que contribuyen en casa, decir, oye, vamos a tomar esta decisión, es una decisión profesional, empresarial, pero también familiar, nos vamos a jugar este ahorro, esta parte de patrimonio y por tanto es una decisión de todos. Siempre ayuda mucho si uno emprende y el otro pues tiene un trabajo más estable, pues bueno, es una manera de durante un tiempo, pues, puede ir con un poquito más justo, pero no falta lo suficiente en casa, ¿no? Pero esto es muy importante, es decir, la decisión de emprendimiento es una decisión familiar, no es solo una decisión personal.
Y otra cosa ya casi para terminar, Fernando, ¿se aprende a emprender?
Se aprende, claro que se aprende. Esto es como lo de aprender a ser padres. Nadie te enseña a ser padres, ¿no? Pero aprendes a ser padre por fuerza. Entonces, no hay muchas escuelas de emprendimiento. Hay escuelas de management, de gestión empresarial, hay escuelas de negocios, pero no hay mucho sobre emprendimiento, ¿no? Empieza a haber y hay asignaturas, no hay escuelas realmente de emprendimiento. Es algo que forma parte de los planes de estudios del mundo de empresa, pero no hay una titulación clara o hay un estudio específico. Entonces, emprender realmente se aprende, ¿no? Yo conozco emprendedores, Pilar, que lo han intentado una vez, lo han intentado dos, lo han intentado tres, y a la cuarta no lo han logrado, han acabado trabajando por cuenta ajena, con un trabajo normal, les han quedado deudas, pero están muy orgullosos de todo lo que intentaron. Y luego conozco muchos otros que a lo mejor a la segunda o a la tercera les ha salido bien y tienen un negocio próspero y son independientes profesional y económicamente. Entonces, bueno, es un intento que muchas personas se plantean hacer en algún momento de la vida, muchísimas, porque evidentemente trabajar por cuenta ajena o a veces tener que pasar cuentas con determinados jefes pues no te apetece, no te gusta, y la política de una empresa a lo mejor no comulgas con ella y sueñas con tener tu propio negocio, y por lo tanto es un intento que muchísimas personas plantean a lo largo de la vida, pero hay que verlo así, como un intento, y introducir que el fracaso puede ser parte de él y no hay por qué rasgarse las vestiduras ni venirse abajo.
Pues ya tenemos un montón de claves, ¿no?, y respuestas a esa pregunta de si se puede emprender incluso en tiempos oscuros. Ya nos lo has dicho, hombre, siempre es más fácil emprender en época de bonanza, pero aún así se puede, siempre que elijas bien la idea, el campo en el que te mueves. Para eso necesitas mucha información, pregunta también a gente que ya trabaja en ese sector. Quítate de encima esa mácula que decíamos de que el fracaso es un horror, no pasa nada por intentarlo varias veces. Es un tema familiar, dices, que hay que hablar lógicamente en familia y sobre todo poner fecha y cifra para tener un límite de eso, de tiempo y también de dinero que has podido perder.
Y si me das un 30 segundos más, claro. Pilar, ya que ahora hablabas de la idea, y añadir algo muy importante, no volverse loco con la idea. La gente se enloquece con la idea. Se piensa que porque tengo una idea, tengo un negocio. No es verdad. La idea va a ser lo primero que vas a tener que cambiar en cuanto empieces. Hay que tener una flexibilidad enorme. No es la idea el negocio, es la persona la que hace la idea, la pone en valor, la que la sabe trabajar, es la persona.
Qué bueno eso también, la flexibilidad, no la idea, la persona. Fernando Trías de Bes, como siempre, muchas gracias.
Hasta pronto.
Y es momento ahora, Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para que nos hables de Línea Directa.
Pues sí, para ti que nos escuchas desde el coche, esto te interesa, y es que el seguro de coche Línea Directa te ofrece una cobertura de reparación y sustitución de neumáticos. Ahorrarás dinero y también algún que otro susto. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Es viernes, es 14 de octubre. En la tarde hacemos un homenaje a los que cosen, porque dice la ONU que hoy es su día. Y resulta que entre los oyentes hay mucha gente que cose, y cose bien. Estoy sorprendida. Bueno, ¿cómo coses? ¿Quién cose en tu casa? ¿Qué sabes coser o no sabes coser? ¿Y has tenido que hacer algún apaño que quedó de aquella manera? Todo lo queremos saber. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues muchas cosas muy interesantes. Hay un oyente que nos dice que en el colegio a sus sobrinos les enseñan planchar y coser.
Muy bien.
En el cole.
Oye, pues
ahora.
Esto sí, es muy útil,
bien. Desde luego que sí, desde luego. Y otros...
Yo creo que planchar es más fácil que coser, ¿eh? Planchar para salir de un atolladero.
Bueno, yo prefiero coser que planchar, pero bueno.
¿Prefiero coser que planchar?
Yo eso que no sé coser, pero plancharse menos. Por eso prefiero coser que no sé planchar.
Ya está.
Planchar.
Planchar
bien es muy complicado.
Es complicado, claro. Y si no, pues mira, hay oyentes que esto de coser se lo inventan. Banu es un transportista que nos va escuchando, pero es que tiene alma de artista, fijaos, la que acaba de liar.
Hola gente, ¿cómo estáis con lo de los arreglos? Hoy precisamente se me ha roto el botón del vaquero y para colmo se me olvidó el cinturón en casa. Así que he tenido que tirar de lo que tenía. Encontré por aquí un tornillo de un panel de puerta del camión con una arandela y una tuerca y nada, es lo que he utilizado para usar de botón.
A ver,
y,
a ver.
Oye, ha quedado también que en cuanto llegue a casa lo voy a perfeccionar, voy a cortar el trocito que me queda, a echarle fija tornillos y así se va a quedar.
Impresionante.
O sea, un
nos
tornillo
han mandado
y la tuerca.
La foto. En el ojal, el claro. Tornillo, la tuerca, la arandela y ahí se la queda de botón.
Oye, pues eso, cuidado.
Hombre, lo que pasa
lo malo
es
el pitorrín
que...
este del
claro, que
del
lo tiene
tornillo.
Que cortar, que es lo claro. Que dice cuando llega a casa.
Se le va a meter en el ombligo.
Pero vamos a ver.
Se van poniendo trampas el mismo,
cómo
pobre.
¿Cómo entra el
pues
botón
entra
dentro
justo.
Del ojal si sale el tornillo?
No,
por
vamos
el ojal.
A ver, la tuerca la ha metido en el ojal, entonces por un lado se le ha quedado la tuerca y por dentro la ha metido la arandela.
Sí.
Ya, pero tú, o sea, tú metes por dentro la arandela, que hay que ver que no te roce. Pero
no, te roza fijo. Porque...
Exacto.
Hombre, yo creo que eso no roce.
Y el tornillo sale para afuera.
Para afuera,
para afuera.
El tornillo
para
lo tiene para adentro. La foto que me ha mandado
dentro?
El tornillo...
Entonces, pero todavía...
Eso es horrible que te está...
Es una máquina de tortura, entonces.
Lo tiene para adentro. Sí, porque yo pensaba que era un botón y me he tenido que fijar que es un tornillo.
Te va rascando el ombligo.
El ombligo, efectivamente. Sí, sí, sí.
Una cosita muy cómoda.
Muy cómoda, pero fíjate que...
Así no se duerme conduciendo.
El de Banu, la verdad es que me ha dejado la foto alucinada. Bueno, es bueno llevar un costurero porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar.
Hola, gente. Yo coser coso muy mal, pero la que es una fuera de serie, por no decir fiera, es mi mujer. Lleva siempre en el bolso un costurero pequeño y en una Semana Santa aquí en Zaragoza se rompió una capa del que iba pegado a mí tocando el bombo. Y seguía tocando el bombo y mi mujer le estaba cosiendo la capa.
Bueno,
el movimiento,
qué bajo
es el movimiento.
Primeros auxilios de
qué
costura.
Qué bueno, completamente.
Primeros auxilios de costura.
Auténticos artistas tenemos, lo estamos comprobando entre los oyentes, de coser y de las alternativas y de la creatividad, ¿eh? Para hacer apaños si no tienes en ese momento la posibilidad de coser bien. Queremos más anécdotas, queremos que nos las cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Coser y leer. ¿Leer a Machado, por ejemplo, Fernando?
A Machado. Siempre es bueno leer a Machado, pero a veces pues nos da pereza. ¿Por qué? Porque lo estudiamos en el colegio, porque nos conocemos, yo creo que 4 o 5 poemas. Queremos que alguien que conoce bien a Machado nos dé algunas pistas de cómo disfrutarlo bien.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes 2 gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos?
En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. Y las ventajas de los tecnoprecios:
televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino.
La poesía de Antonio Machado tiene en muchos de nosotros la voz de Juan Manuel Serrat. Machado Hidalgo es uno de los poetas españoles que más se leyó durante un cierto tiempo, pero como en la poesía también hay modas, en otro tiempo se le consideró poco moderno. Afortunadamente volvemos a leer a Machado, y para leer a Machado nos acompaña hoy José Ángel González Saiz, que está al frente del Centro Internacional Antonio Machado en Soria y que tiene el buen gusto de organizar cursos en los que se lee a este poeta. José Ángel González Saiz, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Por qué merece la pena leer a Machado? Lo hemos estudiado en el colegio. ¿Quién no recuerda al Olmo Seco o algún otro poema de Campos de Castilla? ¿Por qué merece la pena retomar a Antonio Machado?
Bueno, merece la pena porque los grandes poetas y los grandes escritores siempre merece la pena leerles, y cada vez que los lees y cada vez que lees cosas que no has leído antes, te dan nuevos contenidos, nuevos mensajes, nuevos alicientes para pensar la vida y pensar tu vida. Y entonces yo creo que, me caben pocas dudas de que Antonio Machado es uno de los grandes poetas universales de su época, y que gana sobre todo cuando lo comparas con los otros grandes, por ejemplo, con el que nació en su mismo año, en 1875, con Rainer Maria Rilke, ¿no? Yo creo que los dos son los dos grandes poetas del momento, y que cuanto más se les lee, pues más enriquecimiento obtiene uno.
Machado empieza publicando Soledades.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas.
José Ángel, ¿empezamos a leer a Machado por Soledades o es mejor empezar por Campos de Castilla o por alguna otra obra?
Sí, yo creo que es de esos poetas que uno puede empezar por donde quiera. Si quiere empezar desde el principio, por ejemplo, el primer poema es este del que se ha leído la primera estrofa, es la segunda parte del primer poema, pues está muy bien empezar por ahí. Pero Cuanto más lo he leído, más conciencia tengo de que la obra de Machado no es una obra sistemática en el sentido de los grandes sistemas filosóficos, pero sí que es una obra donde el pensamiento tiene una coherencia extraordinaria y donde encajan prácticamente todos los poemas y todas sus prosas, incluso toda su correspondencia. Es decir, es una obra de extrema coherencia que se va completando. Y yo lo que sí invitaría es a no quedarnos con la docena de, de poemas más trillados, que no suelen ser los mejores, además.
¿No? Ah, no, ¿eh?
Y de indagar poco a poco, según pues las pretensiones lectoras o las ganas de profundizar que tenga cada lector, y de meterse incluso en los probablemente los más grandes, que son, por ejemplo, los de la muerte de Abel Martín o los poemas a Guiomar. Es decir, esos son los menos leídos probablemente por su complejidad, pero son extraordinarios y sobre todo si uno tiene el bagaje de las anteriores lecturas, pues le saca mucho más.
O sea, primer consejo de lectura, podemos empezar por donde nos plazca. Sí. Conviene no solo escuchar los discos de Serrat, sino leer otros poemas. En el colegio, bueno, leíamos algunos poemas de Campos de Castilla.
Chopos del Camino Blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña, ante el azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España.
Bueno, ¿cómo hacemos para que Campos de Castilla no nos parezca un libro escolar que quedó atrás?
Bueno, pues leyendo con atención y con lentitud. Yo invitaría a muchos lectores o incluso a muchos profesores a, por ejemplo, a coger los pequeños poemas de proverbios y cantares, que a veces son dos, tres, cuatro versos, ¿no? Y meditarlos y compararlos los unos con los otros, sobre todo no olvidando nunca de que Machado es un poeta pensador y su poesía es una poesía de pensamiento. Y como tal, entendemos a una persona que a partir de ciertas intuiciones, como él dice en Lo Esencial Eterno, a partir de la intuición, él ha ido pensando la mayor parte de los temas de la vida de una persona: la muerte, el amor, el paisaje, el miedo, la esperanza. Es decir, es un acompañamiento, su lectura es un acompañamiento de los problemas que nos van acuciando en la vida a lo largo de los días, ¿no? Entonces, entender la poesía de Machado como un acompañamiento de vida.
Ajá. Leer lento y leer despacio es una recomendación muy interesante. Siempre nos explicaban que cuando Machado describe, pues no sé, los serrijones del paisaje castellano, él está en cierto modo describiéndose a sí mismo. ¿Qué relación hay entre, digamos, la naturaleza, el paisaje que él describe, y su estado anímico, su alma? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al leer poemas de paisaje de Machado?
Bueno, vamos a ver, en principio Machado no es un poeta romántico, es decir, el que ve no ve más allá, podríamos decir, con ligera crítica de sus sentimientos. Es decir, Machado es uno de los primeros grandes paisajistas de la literatura contemporánea universal. Es decir, escribe sobre la base de que el paisaje no es algo que está ahí y que ya lo hemos apreciado desde siempre, sino que el paisaje se construye, y el paisaje lo construyen pues los ingenieros, lo mismo que los fotógrafos o los pintores o los poetas. No hay paisaje hasta que no tenemos una palabra para describir ese paisaje, para describirlo, y eso lo hemos tenido en las lenguas occidentales solo a partir del 17, los chinos desde el comienzo, pero no, las lenguas occidentales no han tenido la palabra paisaje hasta el 17, principios. Y Machado es consciente de que él está creando el paisaje. Si el paisaje de Soria, por ejemplo, no es algo que uno lo ve, sino que es algo que ha creado Machado. Nosotros ya no podemos ver los montes, sí, o los montes en torno al río sin las palabras de Machado. Es imposible para un habitante moderno. Entonces, él tiene esa plena conciencia, que él está creando el paisaje a través de una serie de palabras que hoy nos parecen normales, pero poca gente ha dicho antes alcor, ¿no? Entonces, y está dándole un colorido, una forma, está delimitándolo, entonces está creando ese paisaje. No es solo una descripción o una proyección de sentimientos, es mucho más que eso, es la creación de un elemento que nosotros hoy llamamos paisaje.
El amor en Antonio Machado, la boda con Leonor, la pronta pérdida de Leonor, a veces da la sensación de ser un amor marcado por la nostalgia, por el recuerdo, por lo que no ha sido posible.
Bueno, es uno de los grandes temas de Machado y supongo que diciendo solo dos cosas lo estropearíamos un poco. Pero vamos, dos pinceladas. Es decir, hay los poemas de amor a Leonor, que son extraordinarios, y es una persona a la que él repetidas veces dice en su correspondencia que adoraba, ¿no? Entonces hay allí pues un desgarro extraordinario. Y sobre todo hay una concepción del amor como compañía a lo largo del camino de la vida, ¿no? Es decir, ese sentido de amor como acompañamiento profundo, y esta palabra, como tantas otras palabras sencillas, Machado las carga extraordinariamente de sentido. Entonces, el amor como compañía es una de las pinceladas que aparecen en el primer momento de su relación con Leonor. Luego hay otro momento grande de poesías amorosas que son las canciones a Guiomar, extraordinarias, más difíciles. Y ahí dice algunas cosas más desasosegantes para algunos, ¿no? Por ejemplo, dice que todo amor es fantasía, ¿no? Que todo amor es un producto de la imaginación. Eso es una de las teorías más modernas de lo que es el sentimiento amoroso. Algunas personas se sublevan y dicen, ¿cómo que mi amor es fantasía? Pues sí, es decir, para sentir amor es necesario la imaginación. Sin imaginación no hay amor que valga, ¿no? Interesante el tema de la fantasía también en estos momentos, por ejemplo, de guerra. La guerra es otro de los temas de meditación de Machado profundo, ¿no? El momento es en que está estallando la guerra civil. Dice, bueno, ¿cuáles son? Le preguntan en una entrevista, ¿cuáles son los peligros que usted ve en este momento? Y entonces señala, entre otros dos o tres, señala este. Dice, la falta de fantasía. La falta de imaginación para que los humanos concibamos lo que es una guerra.
Estaríamos, José Ángel González Saiz, toda la tarde hablando de Machado o leyendo detenidamente, como nos ha recomendado, a Machado. Gracias por estar con nosotros. Desde luego le dan ganas a uno de retomar esa poesía de Machado que muchas veces creemos conocer y que está todavía por descubrir. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
When something so near and dear to life explodes in sight, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own. You're in charge of yourself, master of your own. In the end, you have to face it.
Es alucinante, ¿eh? Porque reconoceríamos esta voz, yo creo que entre un millón Es la voz de Freddie Mercury. Sí, bueno, lo que escuchas es lo que los propios miembros vivos de Queen definen como una gema escondida de Freddie que tenían prácticamente olvidada. La canción pertenece a las sesiones de grabación de The Miracle, álbum editado por Queen en 1989 y que contenía éxitos como I Want It All, The Invisible Man o Breakthrough. Bueno, su lanzamiento digital se ha producido ahora, muchos años después del fallecimiento del cantante en 1991 a consecuencia del SIDA. 34 años después de su grabación en las sesiones de 1988, la canción ve la luz como anticipo de la reedición de ese álbum de The Miracle en una edición para coleccionistas que saldrá a la venta el 18 de noviembre. La verdad es que es una pasada volver a escuchar a Freddie Mercury. Según dice el guitarrista Brian May, la interpretación de Mercury es hermosa y conmovedora, desde luego que lo es. Y la canción ha sido rescatada por los técnicos de sonido, ya que el propio grupo la creía perdida. Bueno, estamos todos en bucle, ¿no? Porque ¿quién no es fan de Queen, de Freddie Mercury? Oye, escuchar de repente una canción nueva. ¿Verdad, Urbano Canal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado
pero bueno,
de estar aquí con
esto
música,
ha pasado sí. muchas veces, ¿no? A lo largo de la historia de la música. Es decir, quedan canciones ocultas, a veces de cantantes, de grupos, pues que, bueno, fallecen o desaparece y de repente pues aparecen esas canciones. Y vamos a repasar algunas de ellas, ¿no?
Pues, por ejemplo, mira, hay mucho grupo conocido con canciones que se han destapado después. No tardaron tanto en sacarla a la luz, pero recordemos que John Lennon fallecía el lunes 8 de diciembre de 1980 a las puertas de aquel edificio Dakota, en Nueva York. Y fíjate, 4 años después, en 1984, se editaba el octavo álbum de Lennon en solitario y de los que editó junto a Yoko Ono, que se llamaba Milk and Honey.
Buen tema también, ¿no?
Sí, Nobody Told Me sería el último gran éxito del músico de John Lennon al entrar entre los 10 primeros puestos de las listas de Estados Unidos y del Reino Unido.
Claro. Tuvo, por tanto, una gran repercusión, ¿no?, este lanzamiento.
Efectivamente, fue económicamente un éxito por encima de su antecesor, Double Fantasy, a pesar de que este era un álbum mucho mejor para la crítica. La curiosidad, fíjate, de esta canción y de alguna otra del disco, es que estaba pensada para un disco de Ringo Starr, pero que en él no se vio capaz de cantarla después de la muerte de Lennon. Ringo Starr renunció a ellas y está en este disco y en voz de Lennon.
Mira, otra cantante que tuvo una carrera meteórica y que nos dejó demasiado pronto fue Amy Winehouse. Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011 tras sufrir una intoxicación etílica. Tenía solo 27 años, entrando a formar así parte del famoso y triste Club de los 27. ¿Dejó canciones inéditas
pues
también?
Pues sí, al morir tan joven y en la cima de su éxito, salió un álbum póstumo que fue su tercer disco. Se llamaba Lions Hidden Treasures y fue número uno en el Reino Unido con canciones como esta, Our Day Will Come.
Ya poco recordamos, yo creo, hoy en día Amy Winehouse. Qué lástima, ¿no?, perder una voz tan personal y tan pronto. ¿Cómo era este disco? ¿Estaba al nivel de los anteriores?
Bueno, pues no, teniendo en cuenta que el anterior era Back to Black, claro, de 2006, pues no. Es una recopilación de grabaciones que van desde el 2002, desde antes de la edición de su primer disco, que fue Frank, en 2003, hasta lo último que grabó en 2011. Lo bueno es que sí que se incluyen joyas como este dueto con Tony Bennett, que es Body and Soul.
I spent my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
¡Qué barbaridad! Bueno, otro que nos dejaba muy pronto era Kurt Cobain. El cantante de Nirvana moría el 5 de abril de 1994, como la voz y el icono de la generación X, tenía también 27 años.
Pues fíjate, poco después de su muerte fue lanzado el legendario MTV Unplugged, el cual sirvió como una digna despedida, pero mostraba a Kurt todavía vivo, claro, en aquella grabación en vídeo. Además, en 2002 se editó Nirvana, un recopilatorio que contiene rarezas y una canción totalmente inédita llamada You Know You're Right.
Hemos conocido hoy una nueva canción de Freddie Mercury, una canción inédita, y estamos repasando pues canciones que fueron en su momento también inéditas de otros artistas que nos dejaron casi todos muy jóvenes. ¿Hay algunos otros casos sonados de canciones editadas tras morir el cantante?
Es decir que sí, hay algunas muy conocidas, Pilar. Por ejemplo, hay algunos cantantes de soul que vivieron deprisa y dejaron un legado importante detrás a pesar de esa corta carrera. Por ejemplo, se me ocurre, Sam Cooke murió en 1964 dejando un éxito póstumo, A Change Is Gonna Come, y Otis Redding falleció a los 26 años en 1967 en un accidente de aviación en el lago Momona, que está a las afueras de Wisconsin. Tan solo unos días antes de este accidente mortal, había grabado el que sería su primer número uno en las listas, Sitting on the Dock of the Bay.
O sea que su mayor éxito fue editado después de su muerte.
En efecto, esto sí que es curioso. Otis Redding es conocido como una de las grandes voces del soul, con éxito como Try a Little Tenderness, I've Been Loving You Too Long. Pero su canción emblemática no llegó al gran público hasta después de su muerte, y fue su primer número uno en las listas. No pudo disfrutar de su éxito. Fíjate qué,
bueno,
historia.
Qué lástima, pero mira, nos dejó esta maravilla que disfrutamos todos con tanto gusto, ¿no? Como la estamos disfrutando también en esta tarde de viernes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.